22 y 20, el inicio, parte del 23 de Segunda de Reyes, un poquito del reinado de Josías, y fue una tremenda lección acerca de avivamiento. Y vemos antes de Josías había estado Manasés y Amón, y los dos habían sido reyes muy malos. Manasés había sido tan malo que Dios ahí tomó la determinación de que Judá también iba a ser llevada en cautiverio por causa de los pecados que cometió Manasés. Pero cuando vino Josías, él trajo reformas al país, encontraron la ley, el libro de la ley que estaba escondido, estaba allí abajo de un montón de cosas que tenían en una de las cámaras del templo. Y cuando estaban ahí limpiando, encontraron el libro de la ley, lo leyeron, y se lo leyeron a Josías, y Josías se convirtió. Y ahora vemos, después del reinado de Josías, lo que sucedió con Judá, y tristemente no es algo muy bueno. Es que le voy a pedir que voy a resumir, no voy a leer todo el capítulo como normalmente lo hago, porque hoy voy a estar leyendo parte del capítulo 23 y parte del capítulo 24. Entonces vamos a ir directamente a la sección que vamos a estar considerando el día de hoy. Entonces vaya a Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 31, y vamos a leer hasta el capítulo 24, versículo 7. Segunda de Reyes 23, 31 al 24, 7. De 23 años era Joacaz cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacaz y lo llevó a Egipto, y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el diezmo, perdón, para dar el dinero, conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías, de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Capítulo 24, y leemos hasta el 7. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Vamos a orar. Señor, yo te pido que hoy nos hables, Señor, por medio de estos dos registros de estos reyes, que tú hables a nuestras vidas, Padre mío, Señor, que nos instruyas y que aprendamos, Padre mío, lo que tú quieres enseñarnos, no solamente para saberlo, sino también para poder obedecerlo y ponerlo por obra, Señor. Yo te pido que uses mi vida de una manera especial, Señor, que solamente hable aquello que sea de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues pareciera como que estos reyes no entienden y no aprenden. Acabamos de ver un rey tremendo, un rey, wow, que uno diría, después de ese rey ya no tenía por qué haber vuelto Israel a la idolatría, porque ya no tenía que haber vuelto a estar ofendiendo a Dios. Y sin embargo, claramente vemos que apenas murió el rey, y el siguiente rey, que viene a ser hijo de ese rey bueno, termina haciendo lo malo. Y es muy, muy triste. El versículo clave, yo considero que es el versículo clave, el versículo 3 del capítulo 24, dice: ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Ahí está, como que ya no había vuelta de hoja, ya no había manera de cómo volver atrás el juicio que Dios había determinado para contra Judá. Y uno se queda pensando, wow, está un poco fuerte, ¿no?, que Dios determinó que iba a destruir a Judá por los pecados de Manasés. El problema fue que todo el pueblo siguió a Manasés. Todo el pueblo estaba completamente de acuerdo en seguir en pecado. Y uno a veces diría, bueno, entonces, ¿cuál es el punto de orar por avivamiento? ¿O cuál es el punto de uno querer agradar a Dios cuando en realidad, en su mayoría, no solamente la gente del mundo, sino también los mismos que se dicen creyentes, seguidores de Dios, no están sirviéndole al Señor con todo su corazón? ¿Cuál es el punto? Si vemos que al final Dios trajo el juicio y este pueblo fue llevado cautivo. Mire, yo lo veo de esta manera, que no importa cómo esté la sociedad, es más, no importa cómo esté la condición de la iglesia, de cualquier manera Dios quiere tener una relación personal con usted y conmigo. Entonces, sí, nos interesa mucho el estado espiritual de la familia, por decir algo, del hogar. Nos interesa mucho el estado espiritual y la condición espiritual de la iglesia local. Nos interesa mucho también la condición espiritual de la iglesia universal, ¿verdad?, de la iglesia de Cristo por todo el mundo. Y nos interesa también mucho la condición espiritual del mundo que nos rodea. Pero al final de todo, cada uno va a dar cuentas delante de Dios individualmente. ¿Y a qué voy con esto? Que aún en el tiempo de Josías, aunque era tiempo de avivamiento y era tiempo donde se estaba sirviendo a Dios con todo el corazón, aún así había mucha gente que su corazón no estaba con Dios. Estaban haciendo todas las cosas que Josías estaba ordenando, pero no lo estaban haciendo de corazón. Lo estaban haciendo nada más porque se los estaba imponiendo. ¿Y qué es lo mismo que sucede hoy en día? Hay muchos jóvenes, hay muchos niños, hay muchos adolescentes, hay muchos adultos que solamente sirven a Dios, o entre comillas, están en la rutina, en ir a la iglesia, en leer la Biblia, en hacer cosas espirituales, no porque les nazca, no porque amen a Dios de corazón, sino simplemente porque les están pidiendo que lo hagan. Y ellos no han tenido en realidad un encuentro personal con el Señor. Pero yo quiero decirte que no importa cuál sea la condición, ya sea de tu familia, de la iglesia, o de la iglesia a nivel mundial, o del país, o del mundo, de cualquier manera tú y yo podemos servir a Dios con todo nuestro corazón. Y al final del día, hermano, lo que cuenta Porque aún en el tiempo de Josías hubo varios y muchos que sirvieron a Dios con todo su corazón y recibieron la recompensa de parte de Dios. Nunca es en vano servir a Dios. Dios recompensa a aquellos que le honran. Y en este caso también es muy triste que haya personas que aún en medio de un avivamiento no se entreguen al Señor con todo su corazón. Y entonces, por eso es que vemos que aquí, en cuanto murió el rey Josías, vuelven otra vez a hacer las cosas malas. Y vamos hoy a ver los dos reyes. El primer rey, que es el rey Joacás, está cubierto desde el versículo 31 hasta el versículo... Bueno, prácticamente hay una mezcla cuando llegamos al versículo 34, pero ya en el ahí ya en el 34 se nos dice que murió, pero al mismo tiempo ya encontramos a su hijo Joacim, que dice que también el faraón le cambió el nombre a él. Pero vamos a ver entonces. Primero, empezando con el versículo 31, se nos dice aquí que de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Mire, esta información que se nos da aquí, yo le voy a ser honesto, sin estudiar a fondo la Biblia, a veces uno se puede confundir. Yo recuerdo haber leído este versículo y me quedó el signo de interrogación, de que dije, la mujer que se menciona aquí, la mamá de Joacás, dice que era hija de Jeremías, de Libna. Y no sé por qué automáticamente asumí que era Jeremías el profeta. Dije, ¿what? Era la hija de Jeremías, pero sin embargo su hijo fue un rey malo. Pero estudiando más a fondo, me doy cuenta que no es ese mismo Jeremías. Porque si usted va al libro de Jeremías, capítulo 1, va a encontrar que se nos da el lugar donde nació Jeremías el profeta, y no es el mismo que se menciona acá. Si usted va a Jeremías capítulo 1, versículo 1, dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Entonces, aquí ya se nos da otra ciudad y es Anatot. Y se nos dice que de allí era el padre de Jeremías, y lógico también Jeremías era de ahí. Ahora se nos da también el nombre del padre. El nombre del padre de Jeremías era Hilcías, y ese Hilcías lo encontramos en el capítulo 23, versículo 4 de Segunda de Reyes. Vaya a Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 4, y mire ahí lo que se nos dice. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías. ¿Qué se nos dice del padre de Jeremías? Que era de los sacerdotes. Y entonces aquí está. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera. Entonces este Hilcías fue el que dio inicio, se puede decir, a la reforma, porque él fue el que encontró el libro de la ley escondido, y su hijo era el profeta Jeremías. Ahora, ¿por qué se convierte ahora Jeremías en alguien, un personaje importante, cuando estamos leyendo Segunda de Reyes? Y es que Jeremías fue contemporáneo, o sea que él vivió al mismo tiempo que estos reyes que estamos leyendo aquí. O sea, Jeremías profetizó en el tiempo en que estos reyes estaban reinando. Entonces, a él le tocó ver cómo hubo esa reforma, y ahora le toca ver cómo el pueblo vuelve a dar la espalda a Dios, y por eso Jeremías se convierte en alguien tan importante en este estudio de estos dos reyes. Entonces, claramente, si usted busca un mapa y busca la ciudad de Anatot y busca la ciudad de Libna, son completamente separadas, son dos diferentes lugares. Se nos dice aquí que... me equivoqué de capítulo, le di vuelta de más. Ok, se nos dice que era de 23 años Joacás cuando comenzó a reinar. Ahora, lo increíble es que solamente reinó 3 meses en Jerusalén. ¿Por qué reinó solamente 3 meses? Y es porque Faraón Necao vino a invadir ese lugar, pero en lugar de tomar posesión, solamente tomó al rey. Tomó al rey, lo quitó de estar reinando y lo llevó y lo tuvo como prisionero en una de las ciudades más hacia el norte. Lo sacó de Jerusalén, lo sacó de la capital, y ahora Faraón Necao, que es lógico, faraón de Egipto, él pone en lugar de Joacás, pone a Eliakim, y Eliakim viene a ser este Joacim. Entonces, Eliakim es el nombre original de Joacim, era Eliakim, pero Faraón Necao le cambió el nombre y le puso el nombre de Joacim. Entonces, vemos que Joacim se convierte hasta cierto punto en un vasallo, en un títere, en alguien que está controlado por Faraón de Egipto. Y muy triste, ¿no?, al ver todo esto que está pasando. Se nos dice el versículo 32 que este Joacás hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Lógicamente no se está refiriendo a Josías, sino se está refiriendo a todos aquellos que hicieron lo malo, incluyendo a Manasés. Entonces volvió a llevar al pueblo a la idolatría. Y ese es el problema cuando alguien no ha nacido de nuevo. Cuando alguien no ha nacido de nuevo, su naturaleza no ha sido cambiada, transformada, regenerada por el poder del Espíritu Santo, es muy fácil volver a las cosas del pasado. Mire, muy triste, yo no quiero espiritualizar de más, pero si usted simplemente sigue el sentido que se le da en el Nuevo Testamento a lo que significa salir de Egipto, ir hacia la tierra prometida, estar bajo el dominio de Faraón, usted sabe que es una referencia al mundo, Egipto, y que Faraón viene a tipificar a Satanás, y que ir a la tierra prometida significa ir ahora a la nueva vida que Cristo nos ha llamado. Algunos se confunden y piensan que es el cielo. No, se refiere a la nueva vida, porque todavía no llegamos hasta el cielo. Recuerde que ahí en la tierra prometida todavía tuvieron batallas, todavía tuvieron luchas. Entonces, la tierra prometida en el sentido como lo vemos aquí en la Biblia no es una referencia al cielo, es una referencia a la nueva vida en Cristo. Pero ahora podemos vivir en victoria, pero aún siguen las batallas, siguen las luchas. Pero mire, qué triste, ¿no? Dios vino, tomó al pueblo de Egipto, lo sacó de ahí con grandes señales, con grandes prodigios, con grandes milagros poderosísimos. Luego se encarga Él de darles la ley y les dice: si ustedes guardan estos mandamientos, ustedes van a poder no solamente entrar a la tierra prometida, sino que van a poder dominar toda esa área, van a poder eliminar a todos esos pueblos que viven ahí y van a poder estar ahí en paz. Y yo voy a estar con ustedes si ustedes guardan los mandamientos, pero si ustedes dan la espalda a los mandamientos, si ustedes hacen su propia voluntad, si ustedes empiezan a imitar las cosas de los que se están haciendo en esas naciones, yo mismo me voy a encargar de venir a destruirlos. Y mire qué triste, triste la situación de que este pueblo de Judá ya había visto lo que había pasado con el reino del norte, con Israel. El reino del norte ya había sido llevado en cautiverio. Ya habían sido quitados de las ciudades y habían sido llevados a las ciudades de Asiria. Habían sido dispersados por diferentes lados. Y ahora no aprendieron la lección. Ellos creyeron que a ellos no les iba a pasar. Y mire, Faraón mismo vino y toma preso a Joacás. Y después de eso, en el versículo 34 se nos dice que lo llevó a Egipto. Y lo más triste es que dice que murió allí. Mire nomás, haber salido de Egipto como nación, haber salido de Egipto con la promesa de la tierra prometida y terminar siendo llevado de nuevo a Egipto por medio de Faraón, que te lleva de nuevo y mueres allá. A mí se me hace tan fuerte esta ilustración, y disculpe, pero quiero leerle segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¡Wow! Yo entiendo y comprendo, y yo sé que estos versículos no son muy populares para hablarse en estos tiempos, porque la gente le gusta que solamente se le hable del amor y cómo Dios te ama y cómo tú eres un campeón y todas las promesas y las bendiciones y la abundancia te va a seguir. Pero claramente se ve aquí lo que Pedro está escribiendo, es que hubo algunos que habían ya escapado de las contaminaciones del mundo al haber conocido al Señor y Salvador Jesucristo, pero volvieron a enredarse de nuevo en las cosas que ya el Señor los había hecho libres. Ellos vuelven a enredarse en eso, y al volver a enredarse en eso, ellos mismos voluntariamente se están sometiendo ahora a otro Señor, ya no al Señor Jesucristo, y dice que son vencidos por ellas. Ahora, ¿qué sucede? No solamente vuelven a estar en la misma condición que estaban antes, sino que vienen a estar en un estado peor que el primero. Y se nos dice que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¡Wow! ¡Qué peligroso es no entrar de lleno de la manera como el Señor pide! Por eso siempre mi oración, hermano, yo le voy a dar un poco de lo que a mí me mueve un poquito en el sentido, o sea, me deja un poco con un signo de interrogación. Porque mi experiencia es de que una vez que yo entregué mi vida a Jesucristo y una vez que yo nací de nuevo, completamente el Señor cambió y transformó. No quiere decir que soy perfecto, pero que en mi mente haya el deseo de volver atrás, de dejar al Señor, de irme a las cosas del mundo, eso completamente se ha ido. No quiere decir que no he tenido tentaciones, no quiere decir que no soy débil, pero yo confío y creo y tengo la evidencia del Espíritu Santo que me da testimonio a mi espíritu de que yo soy una nueva criatura, que he sido transformado por el Señor. Yo no entiendo los testimonios que oigo de personas que dicen que conocieron al Señor, que tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, que fueron salvos, que fueron transformados y que luego se van de nuevo al mundo a volver a enredarse en las cosas que antes estaban. O sea, eso no cabe en mí. Ahora, no estoy queriendo meterlo en controversia, pero sí estoy diciéndole en mi persona. Porque cada vez que entra la debilidad, cada vez que viene la tentación, cada vez que el enemigo viene a tocar a la puerta, siempre el Espíritu me trae a la memoria los versículos de cuando el Señor le dijo a Pedro: ¿quieres tú también irte? Porque muchos estaban escandalizando. Dice: ¿quieres irte tú también? ¿Y qué contestó Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y no hay nadie que pueda dar lo que Cristo da. No hay nadie que pueda transformar las vidas como Cristo lo hace. Y volver atrás por la basura que el mundo ofrece es algo muy triste. Pero sin embargo, Pedro dice que hay algunos que después de haber conocido, después de haber sido liberados, vuelven atrás, se enredan en las mismas cosas que antes estaban y su postrer estado viene a ser aún peor. El Señor Jesucristo habló de la casa desocupada y barrida, que después vienen los, no solamente los espíritus que salieron, sino vienen y traen más. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor. Es muy peligroso, hermano, quedarse usted en la orillita, no decidirse si se entrega a Cristo de corazón o si se queda solamente con agregarlo como una religión o agregarlo nada más como una garantía por si se viene la gran tribulación o por si me muero, que todavía el Señor me dé oportunidad. No, entréguese de corazón, entréguese por completo. No guarde nada de las cosas que el mundo antes tenía, porque triste, volviendo aquí a Segunda de Reyes, triste la condición de Joacás, que terminó siendo oprimido, siendo tomado preso por Faraón y al final fue llevado de nuevo a Egipto. Y nos dice la Escritura que allí murió. ¡Wow! ¡Qué triste! Y aquí continúa ahora el hijo de Joacim, que es Eliakim, hijo de Josías, pero ahora está controlado completamente por Faraón. Faraón también toma control de Eliakim, le cambia el nombre y le pone el nombre de Joacim. Y en el versículo 34 es que empieza él a reinar, pero en realidad ya no está reinando. Versículo 35 nos dice: y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Aquí empezaron los impuestos de la propiedad, ¿eh? ¿Se fija? Era de acuerdo a la cantidad de propiedad que cada quien tenía, era la cantidad que tenía que aportar al rey Joacim para que éste a su vez le pagara a Faraón lo que él había impuesto como un cobro que tenía que dar, porque ellos estaban ahora bajo el dominio de Faraón. Nos dice el versículo 36 que Joacim era de 25 años de edad cuando comenzó a reinar. Y él reinó más tiempo, más que 3 meses. Él reinó 11 años, pero en realidad ya no está reinando él. El que está controlando esa región ahora es Faraón Necao, es Egipto. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías, de Ruma. Y al igual que su padre, nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y aquí sucede una transición entre el capítulo 23 y el capítulo 24 hay una transición que nos revela también el cambio de los dominios, de los imperios. Estaba dominando a Egipto, había empezado también un poquito a Siria, pero ahora se va a levantar un imperio poderosísimo que Dios levanta precisamente para traer el castigo sobre Judá, y es Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y al mismo tiempo Dios va a usar a otros que vengan y estén completamente atacando al pueblo de Judá, y aún así no se vuelven a él. No hacen caso a lo que Dios hablaba con ellos. Y uno se queda pensando, bueno, ¿qué era lo que Dios hablaba a ese pueblo? Me gustaría que fuera al libro de Jeremías, y quiero leerle algunos de los versículos. Sé que esto puede ser un poco largo porque hay muchísimo, todo el libro de Jeremías. Recuerde, es al mismo tiempo que estos reyes están reinando que Jeremías va a dar la palabra. Y vaya, vamos a nomás unos cuantos. Jeremías 1:3. Le vino también en días de Joacim. ¿Quién es el que está reinando acá cuando estamos leyendo? Joacim, justo él mismo. Entonces, en ese tiempo es que Dios llamó al profeta Jeremías a dar la palabra. Dice, le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías. O sea, el resto de los reyes que quedan en Judá, Jeremías va a estar profetizando al mismo tiempo, va a estar hablando a estos reyes. Dice, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Entonces, hasta que Judá es llevado cautivo por Babilonia desde el tiempo de Joacim, hijo de Josías, Jeremías está hablando la palabra de Dios. Y mire, capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Imagínese, o sea, él mismo dice, y mire el versículo, vamos a continuar el 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vaya al capítulo 3, versículos del 6 al 11. Qué tremendo, ¿no? Porque aquí Dios está claramente diciéndole, ellos están yendo a adorar ídolos que en realidad son cisternas sin agua, no hay nada ahí. Capítulo 3, versículos del 6 al 11. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Esos son los lugares altos. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ahora ya está hablando del reino de Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. ¿Por qué? Porque la había mandado en cautiverio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Esos son la idolatría, la piedra y el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón. Mire nomás qué peligroso, ¿eh? Hay que volverse a Dios uno de todo corazón. Aquí dice que ella lo hizo fingidamente. Y claramente está hablando del tiempo de Josías, cuando parecía que había avivamiento. Parecía que se habían convertido. Parecía que habían vuelto a los tiempos en que estaban caminando con Dios, pero en realidad era mentira. Dice, no se volvió a mí de todo su corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y entonces viene la palabra dura, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. ¡Wow! Ya había sido llevada en cautiverio Israel, y sin embargo ahora dice que Israel ha sido más justa. Imagínese el juicio que le espera allí a Judá. Vaya al capítulo 7. Capítulo 7 de Jeremías, versículos del 13 al 17. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice asilo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues, mire qué fuerte este versículo. Esta es la palabra que Dios le dice a Jeremías. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán a ira, ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, y mire qué triste para Jeremías, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. ¿Por qué? Porque metieron la idolatría hasta el mismo templo de Dios. Ahí metieron sus imágenes, ahí metieron sus estatuas, al templo donde Dios dijo, no hagan ninguna estatua, no hagan ninguna imagen. Y han edificado los lugares altos a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar a fuego, al fuego, a sus hijos e hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí, vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Y si usted lee Lamentaciones, cuando Jeremías estuvo ahí, cuando Judá y Jerusalén habían sido sitiados y por fin cayeron, era muerte y desolación por todos lados. Y Jeremías no podía detenerse de llorar y llorar y llorar, porque ese pueblo había sido rebelde. Todos los años que él estuvo predicando, no le hicieron caso. Era como que él estaba hablando a una piedra. Nadie atendió a la voz de Dios. Y aquí estamos viendo, está ya Judá también en los últimos momentos de su existencia, pero no se vuelven a Dios. ¡Qué triste! Se nos dice en el versículo 3, regresando al capítulo 24 de Segunda de Reyes, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarle de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente, lo que acabamos de leer, que sacrificaron a sus hijos a los demonios, que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Y hermano, uno dice, ¿quiere decir que estaban pidiendo perdón? No, no estaban pidiendo perdón. Ya se habían vuelto, le habían dado la espalda por completo a Dios. No es que ellos estaban ahí clamando, pidiendo perdón para volverse a Él, y que Él estaba diciendo, no los voy a perdonar. No tenían temor de Dios. Estaban completamente metidos en su idolatría, completamente metidos en practicar el pecado, viviendo completamente contrario a lo que la palabra de Dios les había instruido. Y por eso se nos dice ya en los versículos 5 al 7, los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto, mire, aquí es donde viene esa transición. Nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. ¿Qué sucedió? Vino Babilonia, peleó contra Egipto, venció a Egipto y luego vino e invadió Judá y sitió a la ciudad de Jerusalén y después tomó a todo este pueblo y lo llevó cautivo a Babilonia. Y es lo que encontramos cuando Jeremías está ahí. A Jeremías se le dio la oportunidad de quedarse en ese pueblo. Jeremías escribió que el pueblo iría en cautiverio por 70 años y Daniel fue uno de los que fueron llevados en cautiverio junto con Sadrach, Mesach y Abednego. Y encontramos entonces Jeremías, si usted quiere saber cómo estaba ese pueblo en realidad, ¿verdad? Nosotros hemos leído unos cuantos versículos, lea todo Jeremías, lea Lamentaciones y usted se va a dar cuenta cómo Dios en realidad envió palabra a este pueblo, pero este pueblo no quiso hacer caso. Espero y nosotros no seamos así, hermano. Que no seamos así, que no seamos rebeldes a la voz de Dios. Y recuerde, no dejemos que la condición espiritual de aquellos que nos rodean dicten queramos usar eso como justificación a nosotros no caminar cerca del Señor. No vamos a echarle la culpa ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a nadie, ni a los hermanos de la iglesia. No, yo voy a dar cuentas delante de Dios cómo yo sirvo a Dios. Las instrucciones que Él me da, la comunión que yo tengo con Él, yo voy a rendir cuentas. Y usted va a rendir cuentas por cómo usted responde a la voz de Dios. Entonces, seamos obedientes. Podemos estar en avivamiento aunque el mundo esté en tinieblas. Pero es mi oración de que no sea, que no seamos pocos, sino que seamos muchos los que nos apasionemos por el Señor, para que no vengan esos juicios tan terribles que vienen sobre aquellos que se apartan de la voluntad de Dios. ¡Qué triste! Y más triste cuando alguien dice haber conocido al Señor y volver atrás. ¡Wow! Fuerte la palabra de Pedro. Es como el perro que vuelve a su vómito, o como la puerca lavada que vuelve a ensuciarse en el cieno. Qué triste ver a personas que en un tiempo se decían amar a Dios con todo su corazón y ahora verlos envuelto en el pecado. Es muy triste. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que estamos ahí encerraditos en nuestras casas, Señor, necesitamos estas palabras, Señor. Necesitamos estar avivados, Señor. Necesitamos estar siempre, Señor, alertas, Padre mío, cuidando, Señor, nuestra relación contigo, Señor, caminando, Padre mío, en temor y temblor, Padre mío. Sabemos, Señor, que tú nos amas con amor eterno, que tú nos has dado todos los recursos necesarios para que nosotros caminemos en victoria, pero que también tenemos que poner de nuestra parte, Señor, que nosotros tenemos que estar siempre, Señor, buscándote, Padre mío, Señor, siempre siguiéndote, Padre mío, no que vayamos a ser salvos por obras, pero si hemos sido salvos de verdad, vamos a tener obras que manifiestan la obra de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, porque ha sido de bendición para mi vida, y te pido que la uses para tratar con aquellos que aún no se han entregado a ti. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo y hoy por casualidad o por alguna razón estuviste escuchando este mensaje, te invito a que en este momento te arrepientas de tus pecados, te vuelvas al Señor con todo tu corazón y Él te va a transformar, Él te va a cambiar y Él te va a perdonar. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por haber venido a morir por mis pecados. Gracias por haber resucitado de entre los muertos para darme una esperanza viva. Yo me arrepiento de mis pecados, me vuelvo a ti de todo mi corazón y te pido que me salves, que me limpies, que me transformes, que pueda yo servirte con un corazón nuevo, que nazca de nuevo para la honra y gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga.